Muy buenas tardes para todo Punto de Encuentro que sale para toda la región. Un gusto.
Muchísimas gracias por este ratito para charlar con nosotros. La verdad que teníamos un montón de preguntas. Yo quería comenzar, vos sos experto en comunicación política, y quería comenzar, más allá de que después nos metamos en el tema de encuestas y todo eso, quería comenzar a charlar con vos porque al principio del programa hablábamos de las técnicas comunicacionales de algunos sectores de la oposición que se repiten y que sin embargo siguen siendo efectivas, más allá de que muchas veces están reñidas con la realidad. ¿Cómo se construye eso a sabiendas de que vos vas a tener enfrente un sujeto ávido para recibir este tipo de cosas que llegan de los medios y se consumen como si los medios fuesen la verdad absoluta?
Mira, hoy hay una complejidad bastante amplia en la interpelación de los mensajes de los dirigentes, de los políticos, de las figuras públicas que ingresan a la opinión pública política, y hoy tenemos personas que no forman parte de lo que es la clase política, no de la casta, de eso no, de la clase política, sino de personas que están involucradas en la política, y hoy por hoy operan los outsiders, que son figuras públicas que por ahí se les da la, se levantan y quieren opinar de política, que lo pueden hacer, obvio, están en democracia. Pero zapatero a su zapato, primero que todo, hoy tenés esos mensajes, están interpelados por las redes sociales, ya no tenés el peso específico de los medios de comunicación tradicionales como hace 30 años atrás, hoy el peso específico de los medios está en los entornos digitales principalmente, y desde ahí erigen los mensajes políticos, las distintas corrientes de partidos políticos, de coaliciones, de dirigentes políticos actuales.
Bien. Ramón, ¿cómo le va? Andrea Tencio desde Radio Nacional San Juan. ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenas tardes. Un gusto para todos los sanjuaninos y sanjuaninas que nos escuchan.
Bueno, un gusto para nosotros también. Ramón, estaba pensando, ¿qué piensa la gente en este momento? ¿Tiene presente que es un año electoral? ¿Están preocupados por el tema? ¿O más vale realmente los está ocupando la urgencia del bolsillo? ¿Qué es lo que usted ha advertido?
Mira, lo que se viene observando en distintos estudios de opinión pública, los barómetros actuales, las tendencias de los últimos 5 meses, desde octubre, ya saliendo del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, pasando a su decisión de no ser candidata, que a partir del 11 de diciembre comenzó el año electoral, que va a terminar el 10 de diciembre cuando asuma el futuro presidente o la futura presidenta de la nación, como también los distintos gobernadores. Entramos en un año electoral, por lo tanto, a partir del 11 de diciembre, por así decirlo, y específicamente, por ejemplo, acá en San Luis, en enero, en la primera quincena de enero, que se nominó a Jorge Gato Fernández como el candidato del oficialismo local, a partir de ese momento sí ya podés medir intención de votos, y lo que se venía midiendo es intención, es la imagen, y dentro de esa imagen también ver el estado de humor de las personas, los principales problemas. Y como principal problema en cualquier encuesta que puedas tomar de cualquier provincia o un ejido urbano de más de 150.000 personas, es la inflación como principal preocupación. Y no solamente que es la inflación, sino que va atado a que los ingresos no alcanzan. Entonces muchos están viendo la posibilidad de tener un segundo empleo, porque el primero ya no te alcanzan. Y ahí sí quiero abordar con un par de datos para que consideremos de cara a estas elecciones por parte también de los políticos y de los ciudadanos. Para tomar una idea, el 30% de los electores al momento de votar va a tener menos de 30 años. 30%. El 50%, que es el 50,2% de los electores, no llegará a cumplir los 40 años de edad al momento de votar. Y 6 de cada 10 electores no van a obtener 45 años cuando se vote. ¿Qué me estoy refiriendo? Que es el sector etario más joven de nuestro padrón electoral. y esta que Argentina lo tiene muy representado, muy característico, son las principales características del padrón que tiene este 2023. Y ahí lo ato con lo que vos me consultabas con respecto de los políticos. ¿Los políticos hoy le están hablando en términos concretos a este sector?
Claro, claro. El problema es si le hablan en términos concretos o si transforman el mensaje para hablarle a este sector con propuestas vacías de contenido solamente para llegar a ese sector.
Claro, porque sobre todo estamos hablando que los chicos, los jóvenes, la generación centennial y los millennial están hiperinformados. Y dentro de esa hiperinformación, de un estudio de más de 8.000 interacciones de perfiles de jóvenes, las interacciones que tenían estaban lejos de cualquier nodo de contenido político. Claro. Los jóvenes hoy no están interactuando con contenido político en las redes, pero sí el peso específico de las redes como medio de comunicación hoy por hoy es impresionante. Está en San Luis, por ejemplo, Facebook e Instagram se llevan el 85% del público de las redes sociales, todos los días.
Claro. Ramón, está nuestro amigo Rafael desde Radio Nacional Cachal que quiere intervenir. Adelante, bueno, Rafael.
Gracias, Andrea. Ramón, buenas tardes. Siempre atentamente escuchándolo desde el departamento Cachal en la provincia de San Juan. Sobre todo ustedes que tienen acceso a encuestas y evaluar los intereses, la falencia de los diferentes sectores políticos, ¿cómo ven ustedes el fenómeno de Milei? Sobre todo lo que tiene que ver con los libertarios. Nosotros desde los medios de comunicación decimos es un personaje, no es un referente de la política, advirtiéndole a la gente, no sin subestimarla, por supuesto, pero ¿qué lectura realizan ustedes? Porque da la impresión que él dice lo que la gente quiere escuchar, pero no hemos conocido en lo concreto y en lo real plataformas de trabajo o propuestas concretas y reales, Ramón.
Un gusto, primero que todo. Y mira, primero que todo, libertarios no son, ellos se han apropiado de una categoría de decirse laxamente que son libertarios. Ellos pertenecen al esquema de la ultraderecha, ellos están cómodos en un marco ideológico de ultraderecha. Milei tiene contacto directo con Vox. Vox en España es el partido de la ultraderecha. Milei tiene contacto directo con los hijos de Bolsonaro. Los hijos de Bolsonaro, la familia Bolsonaro, representa la ultraderecha de Brasil, podés recordar. Acá el fenómeno de Milei es un fenómeno, y hay que entenderlo en esos términos, un fenómeno que se está dando dentro de un sistema democrático, cuando este mismo sujeto político, este mismo fenómeno sujeto político, atenta o busca destruir a la República, busca destruir al sistema democrático. Pero a partir de ahí se erige como opción, porque lo que está haciendo es canalizar la bronca, la ira, el odio, y como reacción el ciudadano, un joven, que sabe que está obligado a votar en Argentina porque es un derecho, y los jóvenes, si bien pueden estar alejados de la política, entienden, son personas que entienden que es un voto, tengo mi derecho a ponerlo. Entonces, prefieren canalizarla con este sujeto, porque ellos miran para atrás, y hoy por hoy los jóvenes no tienen en conciencia la experiencia de haber vivido el proceso inflacionario del alfonsinismo. Claro. Por ejemplo, la crisis del 2001 era muy pequeña, entonces para ellos la democracia o el sistema democrático está inserto en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya con el Macri, gobernando, ahí está la retrospectiva principalmente de los jóvenes, y realmente ellos no están beneficiados. Hoy por hoy cualquier joven de este rango etario, sub 40, los 8 de cada 10 están en trabajos de informalidad y no bien remunerados o acorde a la remuneración, bueno, algo general en el país. Pero también los jóvenes tienen que ir a los primeros trabajos, que es donde es el trabajo más básico que hay, teniendo una inflación fuerte por delante. Hay una desmotivación grande por parte de los jóvenes que hay que atender.
Facundo Covarrubias, de San Rafael Mendoza, la última pregunta.
Ramón, buenas tardes. La consulta es, ¿Qué incidencia puede tener una encuesta en un elector dudoso?
Primero que todo, un gusto, y en un dudoso puede definir el voto, pero si es un dudoso que cree en la encuesta, porque hay dudosos que no creen ni en las encuestas, están dubitativos por circunstancias ocasionales del voto.
Se cree, pero puede tener alguna incidencia, digamos. Se puede transformar en una herramienta proselitista.
Totalmente, sirve para posicionarse. También es cómo se utilizan las herramientas de medición y para qué. Por ejemplo, en México está el Instituto Nacional Electoral, que hace poco hubo una protesta, y a través del Instituto Nacional Electoral en México, los candidatos salen de esas encuestas, tanto para el oficialismo, para los partidos políticos, toman la encuesta del Instituto Nacional y el mejor posicionado. En Argentina no tiene esa magnitud o ese peso político de una encuesta que sea tan determinante. Muy determinante cuando un dirigente supera los 60% de intención y de imagen política, ahí sí, cualquiera se suma, se acopla.
Ramón, antes de que se vaya, déjenos un numerito. En el marco de la elección presidencial, si las elecciones fueran hoy, ¿qué mediciones tiene? ¿Cuáles son los mejores posicionados?
Hoy por hoy hay un triple empate, porque todavía hay un escenario que no está definido, no hay candidatos que digan estos son todos y con esto está dentro de la elección. Por lo tanto, hay tres bloques de tres tercios.
Bien.
Está abierto a de esa escala a un balotaje, y en un balotaje es otro el escenario.
Claro. Ramón, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy amable, un gustazo enorme tenerte en Punto de Encuentro.
Muchísimas gracias a todos ustedes, un saludo muy grande.